Los saludos para los integrantes de la tertulia de este lunes. Conrado Hughes, buen día.
Buenos días y feliz Pascua para todos.
Daniel Buquet, ¿cómo te va?
Emiliano,
no te pudimos escuchar porque Ariel te cerró el micrófono.
Sí. Otra vez tengo el micrófono que no funciona, sí. Me están boicoteando.
Por suerte tenías uno de relevo al lado. Marcelo Pereira, buen día.
Buen día.
Y Alejandro Nogueira, ¿bien?
Buenos días, Emiliano. Todo bien.
¿Cómo ven este debate sobre el precio del asado, que era el que nos ocupaba recién en la entrevista con Fernando Seco?
Alejandro. Lo que me pregunto es por qué solo el asado, que también quedó planteado en la entrevista con Seco, ¿no? A mí, en principio, toda cuestión que aluda a fijación por decreto de precios nos pone un poco nervioso, en el sentido de que históricamente ha demostrado que genera muy malas señales a la economía, distorsiones de toda suerte en los precios relativos de los productos. No digo que sea una cosa absoluta, nuestra economía tiene un montón de precios que están fijados, caso de la leche, de la uva, creo que hasta hace poco el de cierta clase de pan, los taxímetros, el transporte urbano, las mutualistas, son todos precios.
Los combustibles.
Las tarifas públicas, monopólicas, que también están fijadas de manera, por lo menos administrativa, aunque se supone que era una paramétrica. Digamos, acá yo veo una pulseada de tipo político, jugada a través de los medios, en algunos de sus aspectos me parece bien, porque estamos aprendiendo y sabiendo un montón de cosas que no sabíamos en materia de reintegros, de cómo se integran los precios.
Es un debate didáctico.
Es un debate didáctico, entonces aporta, pero yo confío que esto se termine arreglando en una negociación, porque decididamente en el caso del asado es tan particular el caso, digamos, y que parece haber cierto margen para una baja. Ahora, insisto, como decía algún oyente, hay un montón de cortes de carne del delantero que son de uso muy popular, incluso más popular.
Sí, además, yo creo que está bien, creo que quedó bastante claramente planteado desde muchos ángulos que no habría una necesidad social estrictamente de reducir el precio del asado, más allá de lo simbólico que resulte, lo folclórico, lo característico. Pero creo que hay algo más, y es que tiene que haber, si es que la tiene que haber, no, yo no soy un partidario estricto del control de precios, pero sí soy un partidario estricto de las políticas sociales claramente focalizadas a beneficiar a los sectores más débiles. Y entonces tendría que haber una política de una canasta alimentaria. ¿Por qué el asado? La leche tiene el precio controlado. Creo que es un sector que funciona bien, a pesar, porque es un sector competitivo. Cuando se fijó el precio de la leche hace muchas décadas, no era competitivo, al menos no era competitivo en Montevideo el sector. Luego se incorporó a la competencia ya hace bastantes años, y sigue funcionando como un sector competitivo con precio regulado. Después está el pan tarifado, por ejemplo, que creo que no funciona demasiado bien, pero sigue existiendo. Pero podría haber una política global y decir, bueno, perfecto, pensemos en una canasta básica de alimentos que se le resulte accesible a los sectores de menos ingresos para asegurar una alimentación barata.
Más en la línea de Kirchner, por ejemplo, sí, que en estos días en Argentina está negociando ese
título. El asunto es de Kirchner para en las negociaciones y no termine fijando también por los decretos.
Es fantástico, porque es un bicho difícil de matar, la idea de que el gobierno es un gran asignador de recursos económicos. En realidad, la compañía de
estas... Tengo la impresión de que vas a estar en desacuerdo con la posibilidad
de regular estos precios. Iba a decir que mamarrachos de estos hace 50 años que en Uruguay circulaban, pero hace 20 que habían desaparecido por la sensata gestión de sucesivos gobiernos que continuaban política de libertad de precios. Pero no obstante, parece que es una... resucitado contumaz este asunto, y entonces vengo a traer a colación lo que decía en la quinta dinastía de Egipto el monarca Senku en el año 2830 antes de Cristo, que solicitó que en su tumba hubiera la siguiente leyenda: fui señor y veedor del grano sureño en esta tierra. De allí para acá, en Sumeria, en la China, es decir, el código de Hammurabi, y por supuesto el gobierno de Perón, de Kirchner y el del Uruguay, de Pacheco, con la COPI y todas las cosas, inventaron que el gobierno era un buen asignador de precios y, por supuesto, fracasaron estrepitosamente. De modo que esto me pone los pelos de punta. Realmente la gestión del Ministerio de Ganadería todas las semanas me da un motivo más de preocupación.
De todos modos, el gobierno creo que no está jugando a fijar tarifas por decreto, por lo menos no lo manifiesta como su objetivo.
Deje la amenaza,
el objetivo, flotando. Claro, la amenaza es una forma de jugar en una competencia donde la amenaza puede generar e incentivar ciertas conductas del otro. Creo que el objetivo es reducir algunos precios. Creo que la duda es si es realmente lo más importante para el ciudadano uruguayo reducir el precio del asado. Pero creo que en general la filosofía de buscar reducir precios de algunos alimentos es correcta. Que la forma sea el decreto, posiblemente tenga razón Colin, y no sea la mejor forma.
Es correcto,
forma.
Tiene lógica económica, porque si no la tiene...
No. A ver, si tiene lógica económica, no, política. Porque si la lógica económica se contradice con la lógica social, yo creo que hay que hacer opciones. Es lo que han hecho los gobiernos en muchas partes del mundo, en muchos sectores, y muchos países capitalistas muy desarrollados también controlan muchos precios, eso, y les ha ido bien.
No, bien no le fue nunca a nadie, no, eso es garantido que no le fue nunca bien a nadie.
Marcelo, ¿todavía?
Solo han
hecho. No te escuchamos todavía, Marcelo.
Lo que pasa es que hay varias cosas. Por un lado está aquello de que hasta hace unos años, nosotros decíamos, vamos a jugar por el asado, y era señal de que era algo de poca importancia. Efectivamente, jugar por el asado se empieza a parecer a la final de la Copa del Mundo, ¿no? Con la evolución de los precios. Pero yo creo que hay otro factor que es político. Este gabinete que se está reuniendo hoy, es un gabinete de jefes políticos, ¿verdad? Todos están haciendo cosas al comienzo de sus gestiones, y es un problema importante. A veces, para uno trabajando, ver a cuál le da la primera plana, ¿verdad?
Es un problema para los periodistas, dices tú.
Sí. Y yo creo que es un problema también para los ministros, que tienen que venderse a sí mismos también. Y tienen que a veces llamar la atención sobre lo que están haciendo, no sea cosa que entre COFAC, el Batallón 13 y alguna otra cosa, todos los reflectores se vayan hacia otros territorios y quede un ministro sin cámaras. Entonces, a veces el ministro también...
Daniel,
se ocupan de llamar la atención
sonrisa socarrona desde allá
sobre lo que están haciendo, ¿verdad?
No, está bien, porque Alejandro mencionó la lógica política y la lógica económica y la lógica social, y se olvidó de la lógica política, que creo que es lo que está incorporando Marcelo en este momento.
Sí, acá hay también, digo, es bravo el pasaje desde el discurso opositor general a la ejecución sectorial en un área sola, en el caso de Mujica, además, un área que no suele ser el centro de las preocupaciones de los uruguayos, salvo en algunos aspectos que son los que él enfatiza, creo que también legítimamente, porque no deja de ser político por el hecho de estar ocupando un ministerio.
Sí, es interesante lo que dice Marcelo, porque el agro, siendo como es fundamental en la economía uruguaya, no es un sector del cual el conjunto de los uruguayos estemos preocupados habitualmente, digamos, ¿no? No es un tema de conversación constante de la gente.
No, quizás no debe ser más, porque todas estas cosas
estamos aprendiendo,
tendríamos que saberlas todos.
Ahora, de todos modos, dentro de la esfera de ese ministerio hay algunos temas, algunos productos, algunos capítulos que sí son de gran sensibilidad popular.
Sí, dice después sigue con el pollo y con el pescado, no sé, después el precio de los tortellini, capaz. Pero
no, quiero decir, creo que no son de la cartera en ese caso.
Bueno,
tortellini, no.
Claro, bueno, pero yo quiero saber, cuando me refería a la lógica económica, lo que estaba diciendo era que en el caso del asado, por la particularidad del corte y por la cómo se compone el precio que termina llegando al público, a mí me da la sensación de que hay cierto margen, digamos, para bajar el precio del consumo. Pero en otros cortes de carne que están fijados por las reglas de la exportación y por los precios de la exportación, digamos, con la lógica de las políticas sociales, también podría decirse, bueno, bajemos el lomo, bajemos la pulpa, bajemos otro montón de cortes. Y así podríamos seguir ad infinitum con todos los precios de la economía. Podemos llegar a decir, bueno, por razones sociales hay que decretar la baja de las arvejas, o la baja del arroz, o la baja de 5 millones de productos.
No, pero es que eso es lo que está en la base de todas estas debates. Yo recuerdo muy claramente el año 85, en una mesa redonda a la que asistí como espectador, que uno de los legisladores conspicuos de aquel momento del gobierno decía: en los primeros 5 meses del gobierno de la democracia, los legisladores hemos echado nuestra imaginación hacia el pasado y tenemos todas las leyes que se habían propuesto en la década del 40. Estamos mal, decía este legislador, porque la legislación del 40 nos llevó al fracaso de los 60 y los 70 y no debemos repetirla. Efectivamente, los legisladores tuvieron prudencia y, pese a haber presentado todos ellos proyectos de ley que tenían, que nos retrotraían a las ideas económicas de la década del 40, que en realidad se probaba que era de 40 siglos para atrás, ninguna de estas anduvo. Yo recuerdo quien fue después, en aquel momento diputado y después senador, revista, Walter Santoro, presentó una ley 1940 rigurosa sobre los 14 artículos de la canasta familiar esencial que debían ser objeto de administración de los precios por parte del Estado. Esto es un mamarracho, se probó, dio pésimos resultados, se reiteró en el año 68 cuando el brote extraordinario de inflación posterior al desequilibrio fiscal del año 67, y de ahí para adelante se consolidó una idea que, además, por supuesto, casi no hay economistas atrás de ella, de que los precios, lo mejor que se puede hacer es dejarlos que...
Pero se pasa igual con el que a mí me parece que es un dato interesante, de cualquier manera, que el ministro muestre estar interesado en algo que tenga que ver con con la cosa cotidiana de la gente.
Se puede interesar por el fútbol.
Dentro de su cartera. Me parece que el dato tampoco es tan escandaloso. Pero que estas cosas se entienden, es lo mismo. Cuando Mujica le preguntan y termina juzgando a Rubén Lena, como terminó, una preciosa serranera, que con eso de que le volará el pelerio, en realidad hay que haber escuchado la versión de Satumarellos para entender de qué está hablando. Es un mensaje subliminal que larga. Eso depende, la gente lo capta o no lo capta según el código de referencia que tiene. Y a mí me parece que en este caso, el tema de que uno diga, bueno, el ministro, además de ocuparse de la macroeconomía y todo, le interesa ver si se puede bajar un poco el precio de eso, parece que tampoco es un dato, sobre todo cuando de repente la negociación demuestra que sí se puede bajar
eso. Pero no es claro, es un problema que su posición pública lo compromete y por lo tanto tiene que llegar a resultados, porque no se trata solo de figurar. Si figurás porque te mostrás preocupado por bajar el precio del asado y después resulta que no bajaste el precio del asado, tus acciones van a bajar en la bolsa política.
Pero déjeme que reflexione una cosa.
Sube el asado y baja tus acciones.
Dice Fátima, no entiendo por qué no se preocupan más por bajar el precio del pescado. Tiene mejores propiedades alimenticias, ayudaría a mejorar el colesterol, el omega 3, etcétera. Además, lo único que hay que hacer es pescarlo, no necesita alimentación, mantenimiento, forraje, etc.
Con Draconi podríamos obligar a la gente a comer pescado, claro, a pesar de que nadie come pescado.
Y habría una zonada. Digo, hagamos una
idea. No, ese es otro tema, ¿no? No tenemos una cultura de la ingesta de pescado.
Sería marginal en la alimentación.
Lo que sí es verdad, primero, es que el asado, la carne, lo comemos los montevideanos, es lo que estamos hablando acá. En el campo se come carne ovina desde hace más de un siglo y medio. Pero supongamos una hipótesis. El ganado, el precio de la carne, subió más o menos 40-50% como efecto derivado del ingreso al mercado de los Estados Unidos. Supongamos que entráramos próximamente en el mercado de Japón y Corea, que demandan, y que el Estado de Israel, además, que demanda cuartos delanteros, se pusiera a comprar locamente carne de cuartos delanteros. Es una hipótesis. Y que el precio se fuera al doble, arriba de lo que está hoy, se fuera al doble. ¿Qué vamos a hacer en el Uruguay? ¿No vamos a vender porque queremos que el precio del el asado...? No, señor. Eso es lo que hay, valor. Ese es el precio internacional, la cosa. Si además de demandantes montevideanos por asado, hay demandantes israelitas, iraníes, chinos, coreanos o japoneses, marchamos, hermano, y eso es lo que así funciona la economía.
Pues pero adicionalmente habría que agregarle que si el precio se dispara por esta situación que tú estás planteando, pero tenemos por lo pronto en la región precios más baratos que dejen importar carne. Ha sido una cosa que se ha venido
pero ¿por qué no?
Abriendo a cuenta gota.
Pero por supuesto, lo que no se acepta con el Brasil es por los temas de las condiciones sanitarias.
Eso
digamos, el día que el primer productor mundial de carne, que es el Brasil, El día que el primer productor de carne, que es el Brasil, esté libre de lactosa, a nosotros nos van a borrar como una pinche, nos van a pisar sin ningún problema, y se va a terminar para nosotros esta ventana de oportunidad que estamos disfrutando y para la cual tenemos que hacer un pequeño sacrificio, que es que el asado sale caro.
Nosotros, yo creo que para ser coherente con el discurso de la libertad tiene que incorporar la libre circulación de esta mercancía.
Ninguna duda. No es...
Porque nadie puede obligar a los uruguayos a consumir el producto más caro a nivel internacional. Algo así como, como la carne uruguaya es cara, jorobate porque tenés que comprar carne uruguaya. Pero el riesgo sanitario es una excusa de los frigoríficos.
No es cierto.
Porque el riesgo es mínimo y además se puede absolutamente controlar.
Bueno,
y si importara
asado... Acá los productos secos decía que no ven inconveniente.
Supongo que tiene claro en el sentido de que eventualmente los riesgos que pueda haber se pueden controlar. Si la carne viene con hueso, que es la que no se puede traspasar fronteras por estos riesgos, y viene con hueso y se va directamente a las parrillas, o sea, no pasa por ningún proceso intermedio de desosamiento, etcétera, no genera ningún riesgo. Entonces el tema es, sincerémonos, vos tenés la carne tuya, es cara porque la tenés colocada en el exterior, fantástico, vendela en el exterior. Vamos a comprar carne barata de la región, vamos a controlar los riesgos sanitarios y logremos que el consumidor uruguayo pueda comprar carne uruguaya, que es la más cara.
¿Cuánto me escuchaste a mí defender una limitación a la libertad de comercio? No incurro en esas inconsistencias.
No, pero digo que las limitaciones sanitarias a la libertad de comercio muchas veces son excusas, son las famosas trabas no arancelarias.
Para eso está la OMC, para probar que esas trabas son no arancelarias. Y se puede responder.
A ver, brevemente, Connie, una respuesta a este mail, porque te han llegado dos o tres críticas, ¿no? Pablo de las Piedras dice por el 9020810 que todo lo que tú dices es válido para personas como tú, que llegan el domingo a la casa y no ven la cara de tristeza de la familia por no poder comer una pasta o un asado. Los que ganamos 3.000 pesos por mes no compartimos esas teorías económicas.
Claro, pero digo, eso es lo que se llama el argumento ad hominem. Yo trato de dar razones independientemente de cómo es la circunstancia de mi almuerzo dominical. Entonces, es fantástico. Yo sería partidario de la alegría general y restricta y que la gente no fuera ni se enfermara ni fuera pobre. Pero así son las cosas. Lo que creo es que lo que vemos, el mundo donde hay más gente pobre y más gente sana, en general no tienen control de precios y limitaciones al comer.
Ya sabes que pasa también a veces, a uno le da la impresión en el tema de la carne, que no está de más apretar un poquito en una tuerca, porque la teoría suele ser que cuando estamos exportando bien, sube la carne, porque estamos ligados al principio. Y cuando estamos exportando mal, sube la carne,
no,
porque hay que compensar lo que están perdiendo de exportación.
Pero
al final siempre sube la
carne.
En su momento bajó la carne. Lo que yo quiero decir es que no es cierto lo que dice Connie, que los países más prósperos son los que no ponen limitaciones al comercio. Eso es falso. Son los que más limitaciones al comercio ponen. Estados Unidos, si bien Estados Unidos no pone limitaciones al comercio interno, pone extraordinarias limitaciones al comercio externo, da subvenciones a los sectores que cree conveniente subvencionar. Lo mismo hace la Unión Europea y son prósperos. Entonces el argumento de que la libertad genera riqueza, la libertad de comercio me refiero, libertad de industria y de comercio, genera riqueza por sí sola, es falso. Los países prósperos han combinado la libertad con el control, con la intervención del Estado. Así, de hecho, países de los más prósperos, como los del norte de Europa, los países nórdicos,
también,
son los países más intervencionistas que existen.
¿Qué hizo la Comunidad Europea en 50 años? Fue desarmando todos los sistemas de bloqueos al comercio, lo fue desarmando. ¿Que terminó la obra? No terminó la obra. ¿Pero está en la dirección de controlar los precios? No es así. Averigüe, por favor, digo, este es el debate.
10 de la mañana.
¿Y nos dan el mismo tiempo a nosotros para desmantelar?
En perspectiva.
Algo más de lo que llega desde la audiencia, bueno, llega mucho. Por ejemplo, Raquel de Tres Cruces dice, los uruguayos no consumimos más pescado porque si miramos los precios nos damos cuenta de que perdemos plata comprando pescado y además rinde menos. ¿Por qué ocurre esto? Si el pescado es irlo a buscar y traerlo. Con la carne es diferente porque hay que pagar vacunas, pasturas, peones, etcétera. Y bueno, la pregunta está bien, creo que es útil, y capaz que en la línea que decía Alejandro más temprano, que este es un debate que nos permite aprender y enterarnos de valores, secretos, mecanismos que hasta ahora no conocíamos, capaz que ahora tenemos que ponernos a averiguar un poco más a propósito del pescado. ¿Por qué se da ese inconveniente? ¿Por qué no termina siendo económico?
Pero no, pescado, seguro que dice, sea más caro. Yo conozco, yo todos los miércoles compro pescado en la feria, y yo te diría que un lomo de pescado de buen nivel, brótola, anchoa, por ejemplo, sale más barato que un asado en alga. Un asado en alga sale 120 pesos el kilo, y una anchoa, un lomo de anchoa, no tiene una gota de grasa, nada, todo sale 90 pesos.
Tiene grasa de buena calidad.
Bueno, omega 3.